En Radio Vaticana, Vatican News, nos encontramos con Fray Miguel Ángel Hernández, prior general de la Orden de los Agustinos Recoletos. Bienvenido, Fray Miguel Ángel.
Muchas gracias.
Con él hablamos un poco de este encuentro que ha tenido la familia Agustino Recoleta del 18 al 23 de marzo aquí en Roma. Pero antes de eso, quisiéramos recordar cuál es el carisma de la orden y sobre todo una orden centenaria que ha nacido en 1588.
Sí, tenemos ya 436-37 años de vida. La recolección es un movimiento de reforma que surgió en el siglo XVI, el mismo movimiento de reforma de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, ¿no? En el siglo de oro muchas de las órdenes fueron refundadas, fueron reformadas, siempre buscando una vuelta a los orígenes, una vuelta a la autenticidad y a lo esencial. Entonces sí, somos ya, como dices, una orden centenaria y nuestro carisma es la búsqueda de Dios, ¿no? La interioridad. San Agustín nos dice que es en el corazón del hombre donde Dios nos espera, el maestro interior. Y es muy fuerte en nosotros la vida en comunidad. Es en comunidad que hacemos la misión. De hecho, decimos que el primer apostolado es la comunidad, ¿no? Y desde la comunidad a donde la Iglesia nos necesite.
Y precisamente, yendo a ese punto fundamental de la orden que es la comunidad, han tenido este encuentro inédito que del 18 al 23 de marzo se han reunido aquí en Roma los representantes de la orden en los diferentes países y provincias como están. ¿Cuál ha sido el objetivo de este encuentro, Padre Miguel Ángel?
Pues en este clima de sinodalidad que vivimos en la Iglesia, a mí me pareció, y así también lo vio el Consejo General, que la sinodalidad tiene que comenzar por casa. Y es verdad que nosotros tenemos varias ramas femeninas que han surgido del mismo árbol de la recolección agustiniana y tenemos buena relación con todas ellas, pero nunca se había hecho un encuentro de toda la familia Agustino Recoleta. Estoy hablando de monjas contemplativas, estoy hablando de misioneras agustinas recoletas, estoy hablando de Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, Agustinas Recoletas de los Enfermos y otras que se han asociado a nosotros, movidas por la Cor Orans, que les pide a congregaciones que no tienen rama masculina que se asocien a una orden religiosa o congregación. Algunas se han asociado a nosotros, como las Comendadoras de Santiago. Entonces es la primera vez que hemos tenido este encuentro de familia. Y el objetivo era conocernos, era estrechar lazos, era ver en qué nos podemos ayudar, si hay proyectos que podemos trabajar juntos. De hecho, ya trabajamos juntos con la red solidaria que tenemos, Arcores, Proyectos Sociales. Ahí estamos implicados toda la familia Agustino Recoleta. En este primer encuentro no llamamos a los laicos, que también son familia. Sí, solo hemos sido los religiosos y las religiosas, pero bueno, sí que la verdad que se ha manifestado, todo el mundo ha manifestado el deseo de que en próximos encuentros podamos contar con la presencia de ellos también.
En este aspecto, ¿cuáles han sido los frutos, digamos, las conclusiones a las que han llegado o sobre todo las metas que se han trazado de este primer encuentro en los que seguramente van a trabajar y van a ir apuntando el apostolado en los próximos años?
No hemos elaborado ningún documento, no estaba entre nuestros objetivos. El objetivo, no queríamos que la gente viniera preocupada, padre, ¿y qué? Tenemos que llevar un informe, padre, no sé qué. No es un capítulo, no es una asamblea, es un encuentro y un encuentro principalmente para conocernos. El primer día fue muy interesante porque nos hicieron jugar con los legos, ¿no? Con una nueva metodología que hay. Y tratamos de entre todos de construir un sueño de familia entre todos, ¿no? Y ha sido muy bonito el percibir que tenemos muchos puntos comunes. Hemos traído, por ejemplo, a un hermano de La Salle, Antonio Botana, que nos ha hablado del tema de la transmisión del carisma. esta transmisión del carisma a los laicos. ¿Cómo transmitir? Nosotros estamos viendo cómo es difícil en la Iglesia pasar la fe adelante a los hijos, a los nietos, ¿no? Creo que es una asignatura pendiente y no menos pendiente también en las congregaciones religiosas, cómo pasar el carisma, ¿no? Y pasarlo con verdad, pasarlo con autenticidad, ¿no? En su esencia, ¿no? Entonces estuvimos todo un día reflexionando sobre ese tema. Hemos hablado también del tema del acompañamiento, ¿no? En la vida religiosa. Y hemos hecho una relectura del carisma, ¿no? El carisma es algo vivo que hay que ir actualizando cada día, no es para tenerlo en un museo, sino que es vida y que va respondiendo cada día a las necesidades que el mundo y la Iglesia nos presentan y se va actualizando. El Papa Francisco en el último capítulo general nos dijo así: coloquen el carisma en manos de los laicos, ¿no? Y la verdad que nos lo hemos tomado muy en serio. Y por eso también lo que te estoy contando del tema de reflexión ha ido en este sentido, ¿no? Los frutos, entonces los frutos, yo creo que un fruto de unidad. En español, no sé si también en América Latina, decimos que el roce hace el cariño, ¿no? Y yo creo que sí, nos conocíamos, como te digo, buena relación, pero el roce, el estar juntos, el orar juntos, hemos ganado el jubileo juntos, hemos reflexionado juntos, hemos jugado juntos, nos hemos divertido juntos, eso crea lazos afectivos, ¿no? Yo creo que estaban hechos los lazos institucionales, pero nos faltaban lazos afectivos y creo que en este encuentro han comenzado a surgir esos lazos afectivos entre nosotros.
Desde su experiencia como superior general de la orden y como religioso, ¿cuáles son los desafíos que la sociedad actual, que la cultura actual pone a la vida consagrada, a la vida religiosa? Porque muchas veces es difícil que un joven hoy en día pueda responder a esa llamada de consagrar su vida al Señor.
Pues los desafíos, yo creo que todos los vivimos, el tema de la mundanidad. Se nos cuela en todo, se nos cuela en las clausuras, se nos cuela en la vida religiosa, ¿no? Traemos todo lo del mundo para adentro y a veces nos falta discernimiento, firmeza en las decisiones, ¿no? Para saber discernir y separar precisamente lo que sí hay que tomar de que la sociedad nos ofrece y lo que no, ¿no? Entonces a veces el carisma viene envuelto en muchas cosas que son culturales, que son propias también de la sociedad actual y tenemos que ver con qué nos quedamos, ¿no? Estar siempre atentos a transmitir con pureza ese carisma, ¿no? A transmitirlo o a compartirlo, porque nos ha quedado muy claro que no somos dueños nosotros del carisma. Es el Espíritu el que lo hace surgir a la Iglesia y también hace surgir a las personas que ese Espíritu quiere que vivan de ese carisma en las distintas vocaciones en la Iglesia, ¿no? El desafío de la autenticidad, de no adulterar el mensaje del Evangelio, de tratar de ser fieles en una exigencia radical, sin extremismos, ¿no? Y en familia, ¿no? Yo creo que eso es algo que sí, la gente, es verdad que cuando entra en contacto con nosotros se siente en casa, ¿no? Y yo digo así, no hace falta que nos esforcemos, es que es algo que nos sale, ¿no? Y las hermanas que han venido de distintos lugares, han venido de México, han venido de Venezuela, de España, de Colombia, nos decían, ¿no?, cómo se sentían en casa. Hemos hecho el encuentro en Aricha, pero han estado también en la Curia General y en otra casa que tenemos aquí en Vía Sixtina. Y ya el día que salíamos de Aricha decía, vamos para casa, ¿no? Y lo sentían así, ¿no? Estamos yendo para nuestra casa, ¿no?
Qué importante y qué bonito está este aspecto. Fray Miguel Ángel Hernández, le agradecemos mucho por estar con nosotros, pero antes de poder concluir, quisiera que nos pueda dejar un mensaje de esperanza en este jubileo, precisamente de esperanza, desde la Orden de los Agustinos Recoletos, a nuestros oyentes de América Latina, de España, y a todos los peregrinos que pasan por aquí, por Roma, que siguen Vatican News.
A veces cuando abrimos la radio, la televisión, abrimos el periódico, redes sociales, ¿no? Los mensajes que nos llegan son de desencanto, de desesperanza, te invitan al desánimo, te invitan a pensar que este mundo no tiene solución, ¿no? Y yo creo que este jubileo nos invita a que miremos para lo alto, ¿no? Porque la solución tal vez esté más cerca de nosotros de lo que pensamos, ¿no? Está dentro de nuestro corazón y está también en el Señor. Hemos puesto nuestra confianza en el Señor y, como dice el Papa Francisco, la esperanza no defrauda, ¿no? Entonces os invito a todos a mirar fijamente en el Señor, a poner nuestra vida en sus manos, a confiar en Él y a abandonarnos en sus brazos, porque el Señor siempre nos va a llevar a buen puerto. Y veamos tantos signos también de esperanza, como ahora en primavera, que decimos que comienza a abrirse la vida, ¿no? Comienzan a brotar las flores, los árboles, comienza la una explosión de la naturaleza. Pero también en las personas, también en las familias, también en la iglesia, también en las comunidades, también en las parroquias, en los colegios, en las misiones, también en las innumerables obras sociales, también está despuntando y abriéndose señales de esperanza, ¿no? Y yo creo, quiero quedarme con eso, ¿no? No dejarme llevar por el pesimismo que me encierra en mí mismo, sino abrirme a la esperanza que me abre para Dios y me abre para los hermanos.
Fray Miguel Ángel, muchísimas gracias, y con la mirada seguramente fija en Cristo, le agradecemos por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, que Dios les bendiga también.